el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a este último partido de la una de la semana en Onda Madrid con Carlos Rodríguez en la producción y al que le pone el mejor sonido, Quique Viso, en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde vamos a contar por dónde pasa la última hora del deporte en el 106 de la FM en Onda Madrid. Tienen el enlace directo en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna. Para escucharnos a través de internet. Y ya tenemos la lista de los 23 jugadores que van a representar a España en la Eurocopa. Y al final ha habido sorpresa. Los tres descartes son Aleix García, que estaba en todas las quinielas, pero atención porque también se cae Marcos Llorente, el jugador del Atlético de Madrid, y Pau Cubarsí, seguramente el jugador del Barça, irá a los Juegos Olímpicos. Se quedan, por tanto, Vivian y Ayoce Pérez, que sí estaban en esa posibilidad de descartes de Luis de la Fuente. En la voz de Rafa Nadal y de los familiares de los 23 jugadores hemos conocido a los que nos van a representar con la roja en la Eurocopa de Alemania.
Este año, la lista de los jugadores que defenderán la camiseta de nuestra selección será anunciada por los verdaderos pilares de los futbolistas, sus familiares y amigos. Nuestros jugadores van a Alemania a por la cuarta Eurocopa. ¡Vamos, España!
Enseguida vamos a conocer la lista completa de esos 23 jugadores, pero quédense con eso. Los descartes al final, Vivian y Ayoce sí van a estar, los que no estarán, Aleix García, Marcos Llorente y Pau Cubarsí. Por aquí arrancamos este partido de la una de Onda Madrid, enseguida vamos con más cosas, pero como siempre hasta ahora, ponemos en orden los contenidos del informativo de las 2 de la tarde. Y para contarnos está aquí ya Enrique López. Hola Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy último día de campaña para las elecciones del domingo. El PSOE con Pedro Sánchez va a celebrar su último acto en Fuenlabrada. Allí también va a estar Santiago Abascal de Vox. A Valencia va a acudir Alberto Núñez Feijóo del PP. Y también la candidata, bueno, la líder de Sumar, Yolanda Díaz. Una campaña que ha estado marcada por la imputación de la mujer del presidente del gobierno. El Consejo Social de la Universidad Complutense se ha reunido hoy para pedir explicaciones al rector Joaquín Goyache sobre si permitió que la esposa de Pedro Sánchez registrase a su nombre el software realizado gratis por Indra, Telefónica y Google para la universidad. Para abordar ese asunto, el Partido Popular ha registrado una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid antes de recibir el premio a la trayectoria institucional 2024 del Consejo de Deportes ISDE. La presidenta Díaz Ayuso ha defendido esa comisión.
Lo que queremos es no es hablar tanto de corrupción, porque creo que para eso están los jueces, sí para conocer las prácticas que ha habido dentro de unas cátedras, cómo han sido esas contrataciones, qué hay en el fondo de esta cátedra, podrá sin ningún lugar a dudas ayudar a la imagen de la Complutense, que ahora mismo está siempre en los titulares por todo lo negativo.
Este viernes seguimos hablando del examen de matemáticas 2 de la EBAU. Ya se han recogido más de 14.000 firmas para impugnarlo. Han terminado esas pruebas de acceso a la universidad y muchos jóvenes lo celebran a esta hora. El ayuntamiento ha destinado un centenar de policías municipales en las zonas universitarias ante la previsión de botellones.
¡Alegría! ¡Felicidad! ¡Que nos hemos quitado un beso de encima y súper contentos!
Que hemos terminado los estudios, pasándolo bien.
¡Pone activo!
Y bueno, básicamente eso.
Ya sin agobios y sin estrés de estudios, así que súper bien.
Y agobio es el que están generando las polillas a muchas personas. El ayuntamiento hace un llamamiento a la calma tras haber recibido numerosos avisos. El consistorio asegura que las polillas no guardan relación con otras especies que generan daños en textiles o se comportan como plagas de interés alimentario. Por ese motivo no se han llevado a cabo ningún tratamiento insecticida. Vamos a escuchar al biólogo Óscar Soriano.
No tiene nada que ver. Las que vemos en casa son muy grandes y las de la ropa no vienen a superar el centímetro. Parece un cuerpo rubio y una cabeza pelirroja. Son pequeñitas y son las larvas las que se alimentan de nuestra ropa. Pues sacarlas, sí, sacarlas o que las guarden en una cajita para observarlas, ¿no?
Y a las 2 también vamos a contar que la Policía Nacional ha encontrado en Aldea de Fresno el cadáver de una persona que podría ser el de un joven de Hortaleza desaparecido hace 2 años. Ya hay 6 personas detenidas por su presunta relación con los hechos. Laura.
Gracias, Enrique. A esta hora ponemos también en orden los titulares del deporte. Sin Vivian, sin Llorente, sin Aleix García, viaja la selección española a Mallorca, donde juega mañana el último amistoso contra la selección de Irlanda del Norte a las 9:30 de la noche. Esta tarde escucharemos las explicaciones del seleccionador Luis de la Fuente. Traemos también a estos titulares las declaraciones de Leo Messi en una entrevista concedida a Infobae. Elogia al Real Madrid tras ganar la 15ª Copa de Europa, pero también se acuerda del equipo de su amigo Pep Guardiola.
Mejor equipo, si tenemos que decir, es el Madrid, porque es el último campeón de Champions. Si habla por resultado, es el Madrid. Si habla por juego, a mí personalmente me gusta el City de Guardiola y creo que a nivel de juego para mí el City es el mejor, por resultado el Madrid.
Siguen llegando las reacciones al fichaje de Mbappé por el Real Madrid. El último en hacerlo ha sido el exportero blanco Iker Casillas, que recupera un término de otra época para definir el fichaje del francés.
Bueno, pues un fichaje galáctico, un fichaje de un jugador que es tremendo, es una buena combinación, el mejor club de la historia, con uno de los mejores jugadores sin ninguna duda del momento, y que estoy convencido de que va a dar muchas alegrías a muchos madridistas.
Lenormand, que sí que está en esa lista de los 23 de Luis de la Fuente, es el nombre propio en el Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco negocia con la Real Sociedad para tratar de incorporar al central, el club colchonero, dispuesto a hacer un esfuerzo por el hispano francés, aunque su cláusula es de 50 millones de euros. Arranca el playoff de ascenso a Primera División. Se juegan la ida de las semifinales mañana a las 6:30 en el Tartiere Oviedo-Eibar y el domingo a las 9 en el Molinón Sporting Español. También estamos ya a las puertas de la penúltima jornada de la Liga Femenina. Sobre todo nos interesa el partido del domingo entre el Sevilla y el Atlético de Madrid, porque las rojiblancas tratan de asegurar la tercera plaza que da acceso a la Liga de Campeones. Será protagonista hoy en esta sintonía una de las mujeres fuertes de ese vestuario, Marta Cardona. Y en baloncesto arranca mañana la final por el título, el primero de los cinco. La serie a cinco partidos se juega en el Palacio de los Deportes a las 8:30. El Real Madrid recibe a Lucán Murcia. Sergio Llull habla sobre ese primer choque.
Ellos han alargado su serie, pero creo que el cansancio cuando llegas a una final pues no se nota, ¿no? Con la motivación y la energía que tienes por intentar hacer las cosas bien, cuando un equipo pues va sin nada que perder es más peligroso todavía, ¿no? Entonces tenemos que estar muy concentrados en lo que tenemos que hacer, intentar ser nosotros mismos para tener opciones de conseguir esta liga.
La última vez que un equipo con el que nadie contaba se metió en la final de la ACB, incluso la ganó, fue el TDK hace 26 años, ganando al Tau Cerámica en aquella final. Dirigía el equipo Luis Casimiro, que será hoy protagonista en el partido de la una de Onda Madrid. También mañana empieza la Final Four de la ACB en el Madrid Arena, en la Casa de Campo. La primera semifinal mide a Estudiantes y Tizona Burgos, la segunda San Pablo Burgos y Lleida. El presidente estudiantil Ignacio Triana espera que el factor cancha, el jugar en Madrid, sea un factor clave para su equipo.
Nuestro capitán Rudy Fernández, que podría convertirse, ojalá consigamos, en el jugador con más Juegos Olímpicos de toda la historia, pues evidentemente es una motivación muy grande para intentar ir al máximo y para enseñar una vez más las características que este equipo tiene. Confío en que podamos conseguirlo y ojalá que eso conlleve el resultado deportivo de clasificarnos para los Juegos.
Este era Sergio Escariolo, el seleccionador español, que daba las explicaciones ayer tras dar la lista de los convocados para el preolímpico y esperando que Rudy Fernández, que va a jugar los que podrían ser sus sextos Juegos Olímpicos, sea un acicate para el equipo. Ahora sí, escuchamos al presidente de Estudiantes, Ignacio Triana, sobre el hecho de jugar en Madrid.
Habéis confiado en la capacidad de organización de Movistar Estudiantes para organizar esta candidatura. Esta categoría ha alcanzado unos niveles de calidad espectaculares y, sin embargo, tenemos ese sentimiento agridulce de querer abandonarla. Nos lo perdonáis y ojalá os sigamos en el futuro, pero desde otra competición. Entended el deseo.
En tenis, final anticipada a las 2:30 de la tarde, se juega la semifinal entre el número 3, Carlos Alcaraz, y el que será número 1 el próximo lunes, Jannik Sinner. Ahora mismo el mejor partido que se puede ver, Alcaraz no quiere ir de favorito.
Yo ahora mismo no me considero favorito contra él, obviamente. Ya lo he dicho. Es uno de los mayores retos que hay en el tenis ahora mismo, enfrentarse contra él. O sea que con eso lo digo todo.
Y en fútbol sala, el Cartagena hizo historia y se clasifica por primera vez para la final de la Liga tras eliminar al Barcelona, poniendo la eliminatoria 2-0 en su semifinal. Su rival va a salir de la eliminatoria entre el Pozo de Murcia y el Jaén Paraíso. Hoy se juega el segundo partido con 0-1 para los murcianos, es decir, que podríamos tener una final murciana. Hoy en el tramo final de este partido de la una también dedicaremos tiempo a Peque. La jugadora madrileña ha sido elegida la mejor jugadora de fútbol sala femenino en 2022. Y en atletismo, desde hoy ya con un ojo puesto en Roma, porque arranca el Campeonato de Europa, la antesala de los Juegos Olímpicos. Esta tarde las primeras finales, incluida los 20 kilómetros marcha femenino. 10 minutos sobre la una de la tarde, la lista de los 23 de Luis de la Fuente.
Cada partido de fútbol es más que un juego. Es un momento compartido, una conexión que une a padres, hijos, amigos, parejas y familias. Este año, la lista de los jugadores que defenderán la camiseta de nuestra selección será anunciada por los verdaderos pilares de los futbolistas, sus familiares y amigos. Comenzamos por los porteros.
Nuestro nieto, Ray Simón.
Mi nieto, David Raya.
Mi hermano, Alex Premiro.
Seguimos con los defensas.
Mi papá.
Dani Carvajal.
Jesús Navas.
Mi pareja, Aymeric Laporte.
Mi hermano, Robin Lenormand.
Nuestro papá, Sergio.
Mi nieto, Daniel Vivian.
Mi pareja, Alejandro Grimaldo.
Mi pareja, Marco Curella.
Turno para los centrocampistas.
Mi hijo, Rodri Hernández.
Mi hijo, Martín Zubimendi.
Mi hijo, Fabián Ruiz.
Mi hijo, Miquel Merino.
Mi hermano, Ale Paez.
Nuestro hijo, Fermín López.
Nuestro hijo, Pedri González.
Y finalizamos con los delanteros.
¡Nuestro papá,
Álvaro Morata!
¡Nuestro amigo, Mikel Oyarzabal!
Mi hermano, Dani Olmo.
Mi hermano, Ferran Torres.
¡Nuestro papá, José Lu!
Nuestro hijo, Lamine Yamal Nasarawi Evana.
Nuestro hijo, Ayose Pérez.
Nuestro hijo, Nico. Con el apoyo de todo un país, nuestros jugadores van a Alemania a por la cuarta Eurocopa. ¡Vamos, España!
Pues muy bonito el vídeo, la verdad, hay que decirlo, con todos los familiares, amigos, hijos de todos los 23 jugadores internacionales que van a representar a la selección española en esta Eurocopa. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos alegramos por los cuatro hijos de Morata, los cuatro de Nacho, los
de Carvajal,
Joselu, mucho niño, joven.
Navas también tiene dos,
que hay que, visto. Que hay que pagar muchas pensiones. Y bueno, luego
eso lo tienen arreglado ya, ¿eh? Eso está resuelto ya.
La pensión de los demás, hay que pagar.
Ah, la de los demás, sí, la de los futbolistas no.
Es que
no,
cada
vamos.
Vez hay menos niños y más perros en este país.
Eso sí.
Y bueno, bien, comentarios apartes. Bueno, ha estado muy chulo, con la voz además de Rafa Nadal, un hombre que ha ganado todo, y con los familiares, lo acabamos de escuchar, en algunos casos las mujeres, las familias,
los abuelos,
los padres de Pedri, por ejemplo. Novias. Y también ha estado muy gracioso los papás de Yamal, ¿no? Que además salían con otro niño pequeñito que debe ser su hermano. Bueno, pues se desveló todas las incógnitas y al final, Carlos, ha habido sorpresa, porque se nos han caído uno que sí que estaba en las quinielas, pero dos no contábamos con ellos, especialmente sí. Marcos Llorente y Cubarsí. Bueno, lo de Cubarsí duele quizás menos, porque seguramente el jugador del Barça va a estar en los Juegos Olímpicos este verano, pero lo de Marcos Llorente pues sí que nos duele un poquito más por la cercanía, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que la primera reflexión que hago es que seguramente muchos de los sesudos especialistas en la selección pues al final han demostrado que serán muy especialistas, pero han dado palos de ciego, porque el único que estaba en todas las quinielas y que se ha quedado fuera es Aleix García, Aleix, el mediocentro sí. del Girona, pero lo otro estaba en todas las quinielas, que iban a ser Vivian y Ayoce, y una de dos. O ya digo, los que más siguen la selección andaban muy perdidos, como todos, por otra parte, porque si ya lo tenía todo pensado de la Fuente antes de
realizar los descartes, evidentemente, pues estaban perdidos, o si realmente esta semana de trabajo y de concentración le ha valido al seleccionador nacional para decidir apostar por Vivian y por Ayoce en detrimento de Llorente y de Cubarsí, ¿no? Por ahí la primera reflexión. La segunda, me parece un debate estas historias, las tragedias, este no va, qué pena, que un tanto estéril, porque yo creo que ni Vivian ni Ayoce, que finalmente están en la lista, ni Cubarsí ni Llorente, que finalmente se quedan fuera, hubieran aportado demasiado a la selección en los partidos. Es decir, hubieran sido jugadores, pues eso, el número 24 o el número 25 o el número 26.
Una participación residual.
Es decir, exactamente, porque los centrales, yo tengo claro que van a ser los dos franceses, bueno, los dos hispano-franceses, para ser exactos. Creo que Nacho tendría opciones, pero yo creo que el seleccionador de partida no le va a poner. Creo que en el medio campo, porque Ayoce se puede considerar más un futbolista de ataque, más un delantero, pero están las habas contadas. Y arriba, pues sinceramente, yo creo que los tres están clarísimos de partida, de salida. Los dos extremos, Yamal y Nico, más Álvaro Morata, y luego la posibilidad de que Dani Olmo también forme parte de esa delantera, ¿no? Pues fíjate, pensando en lo de Marcos Llorente, yo creo que lo que peor le ha venido a Marcos Llorente para finalmente no quedarse en esta convocatoria final es su polivalencia. Porque claro, si le metes como defensa, como el otro día le utilizó contra Andorra de lateral derecho, claro, Llorente no es un lateral derecho puro y ya tiene a dos, a Carvajal y a Navas. Si le metes como centrocampista, ahí hay overbooking, con Merino, con Fabián, con Rodri, con Baena, con lo cual tampoco entra. Y delantero no es. Entonces yo creo que al final eso es lo que le ha dejado fuera de la lista.
Pues fíjate, con todo lo que ha jugado en el Atlético de Madrid y de las diferentes posiciones en las que ha jugado en el Atlético de Madrid, al final es el descarte de Luis de la Fuente. Yo creo que de todos modos también me parecía un poco innecesario, ¿no? Porque en 5 días tampoco te da tiempo a decidirte por uno o por otro.
No, no, hombre, esto ya tiene un bagaje, entiendo
y,
yo.
Y quiero decir, si hubieran estado 2 semanas concentrados, pues dices, vale, pues ves cosas, te decides por uno o por otro, pero en 5 días yo creo que, no sé, no ha podido cambiar realmente la opinión y al final pues fastidias un poco a lo mejor en la moral a algún futbolista, ¿no?
Yo creo sinceramente, aunque De La Fuente siempre mantuvo en estos días previos que los futbolistas no lo sabían, yo ahí por lo menos tengo la sombra de la duda.
¿Y han grabado a todos los familiares y a todos los amigos de los 26?
Pues no lo sé, a lo mejor sí, luego han elegido los tres que tenían que quedarse fuera, o a lo mejor esto ha sido una cosa que han llevado en secreto. No lo sé, es muy difícil, evidentemente. No lo sé cómo lo habrán hecho el tema de los familiares.
Pues
a lo mejor habían grabado a todos y luego ya los descartes. Ya digo, a mí me cuesta pensar, y de hecho lo debatimos el otro día durante el partido contra Andorra, que De La Fuente no le dijera en principio a los tres que no estaban en mente algo, alguna señal, decirle, a ver, vuestra situación o vuestro punto de partida es este.
Es este
y si no pasa nada raro,
claro,
no vais a ir.
No vais a ir.
Me cuesta mucho que durante todos estos días hayan estado ahí 4, 5, 6, 7 jugadores sin saber realmente qué iba a pasar con ellos. Pero bueno, eso dice públicamente el seleccionador.
Está aquí Bonilla levantando la mano todo el rato. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, aquí hay, buenas tardes.
¿Qué opinión te merece los descartes de Luis de la Fuente?
Yo estoy con Carlos. Creo que bueno, que pueden ser normales. Me da la sensación que el seleccionador, que tiene un perfil bajo de por sí, me parece que es muy veleta. Yo sí estoy con los compañeros que en su cabeza tenía que Ayoce y Vivian no iban a ir a la Eurocopa. Me da la sensación que si Ayoce se ha ganado el puesto ante Andorra,
no.
Mal vamos.
No creo.
Yo espero que no. Pero claro, si Ayoce se ha ganado el puesto ante Andorra,
no creo que haya sido
mal, vamos.
Solo eso.
Sí, pero si hablamos de temporada,
no creo que se haya...
Es que si hablamos de... Escucha, es que si hablamos de temporada, es que el Betis ha quedado séptimo. Si hablamos de temporada, que el Betis, con Ayoce, ha quedado séptimo.
Ya, bueno, pero eso da igual.
Ya, bueno, pero...
Me refiero que Baena con el Villarreal
ha quedado... Pero que ha quedado séptimo.
Eso da igual.
Es verdad que a lo mejor Luis de la Fuente pues no ha querido, a lo mejor todo el mundo mediático, la presión mediática estaba con que Ayoce tenía que ir un poco a la convocatoria y a lo mejor sí se ha visto influenciado en ese
para
sentido.
Para mí jugadores...
Es muy veletilla.
No, pero
En ese tipo de cosas de la Fuente sí.
Depende de con qué futbolistas, porque hay algunos futbolistas que se forman parte de su, como diría Luis Aragonés, de su pasillo de seguridad, porque si tú, por ejemplo, coges los últimos 2 meses de Morata, no le llevas.
Claro.
Sí, claro.
Pero claro, Morata le llevas porque para él es un tipo fundamental y forma parte del pasillo de seguridad y es su capitán. Y si analizas la temporada de Laporte en Arabia, por el amor de Dios. Pues ahí está, y va a ser titular además. Entonces es así, claro.
Se une Dios también Nacho Aranda. Dios,
perdón, es que he oído a Bonilla muy exaltado con Ayoce y digo por alusión.
No, 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 por Ayo, no, no, como... no con Ayoce.
Que como empecéis
yo creo
con
que
el debate,
de Fuente, no, con Ayoce,
no entra el resto de contenidos del programa.
Pero sí es así, me refiero que esto es así, pero es decir, Beleta, no, no creo que sea, porque yo no creo que lleve a Ayoce por el partido contra Andorra, igual que no lleva a Morata tampoco por el partido contra Andorra, o le deja de llevar. No, yo creo que él tenía una idea más o menos preconcebida, sobre todo porque, insisto, Ayoce para mí va a ser un jugador residual. Pero
yo
y Vivian también, no van a
yo,
jugar.
Yo, Carlos, antes del partido,
no van a jugar nada.
Antes del partido de Andorra, yo no escuché a nadie, absolutamente a nadie de los compañeros que llevan
que
muchos años haciendo la selección, que Ayoce tenía que estar entre los 26. Es que no se lo escuché a nadie. Ah, después del partido de Andorra, a todos.
Claro.
A todos.
Pero fíjate que era por Ferran. No puedo...
Bueno, da igual.
No,
sí.
No, pero no,
bueno. No, pero bueno, si me da igual que sea por Ferran, que sea por otro.
Pues entre Ayoce y Ferran yo sí lo tengo claro, vamos. Es que Ferran sí que ha sido residual este año en el Fútbol Club Barcelona.
Por eso digo,
ha estado lo que hay que contar también es todo.
Si fuera
o sea,
Beleta...
sí, ha sido residual, pero es que ha estado lesionado mucho
bueno,
tiempo.
Bueno, hay que estar con los 23 que están.
Perfectamente.
Aunque nos duela...
Los 26, perdón.
Aunque nos duela, pues eso, sobre todo lo de Llorente en este caso, que nos pilla un poquito más cerca.
No, a mí no me duele lo de Llorente, incluso a lo mejor a Simeone tampoco me duele
no,
Llorente, que va a estar descansado.
Más descansado.
Mucho más.
Carlos, ¿qué hace la selección? ¿Cuál es su hoja de ruta?
Bueno, se van esta tarde a Palma de Mallorca ya, porque por la tarde allí se realizarán las conferencias de prensa oficiales, 8:15 del seleccionador y de un futbolista, último amistoso, mañana 9:30 de la noche en Somos, frente a Irlanda del Norte, y luego ya no vuelven a Madrid, se quedan en Palma, descansan en Palma y el domingo se marchan directamente hacia Alemania. Creo que van a estar concentrados en la zona sur de Alemania, cerquita de la Selva Negra, aunque el primer compromiso, recordemos que es en Berlín, en la zona norte, el día 15 frente a Croacia. Así que ese es el plan establecido. Ya una vez que abandonen esta tarde Madrid y España, no regresarán hasta el final de la Eurocopa.
No os vayáis lejos, tú no, tampoco, no, Bonilla, no. Que hay que hablar de Lenormand.
Aquí me quedo.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas, Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Que llevo yo la cuenta fatal. 26 internacionales son los que lleva Luis de la Fuente, porque hay que dar además la lista hoy a la UEFA para arrancar esa Eurocopa. Decía Bonilla, no te vayas lejos, porque hay que hablar de Lenormand. Atlético de Madrid, Real Sociedad han empezado a hablar por el central de Donostierra. Es hispano.
Es francés, nacionalizado español.
Nacionalizado español. ¿Han empezado las negociaciones por él?
Pues sí, eso parece. El central de 27 años, recordemos que es uno de los favoritos de Diego Pablo Simeone y del club para reforzar la defensa colchonera de cara a la próxima temporada. Se quiere cerrar el traspaso antes del inicio de la Eurocopa, aunque a mí me da la sensación que me parece muy difícil. Los rojiblancos están dispuestos a abonar una cifra cercana a los 30 millones de euros. En un principio la Real pide 50 y para abaratar la operación podría entrar en esa negociación Javi Galán, que es futbolista del Atlético de Madrid y que ha jugado cedido en la segunda parte de la temporada en el conjunto donostiarra. Lenormand tiene 27 años, mide un 87 y ha disputado esta temporada 43 partidos a las órdenes de Imanol Alguacil. Recordemos que van a salir tres centrales en el Atlético de Madrid, Savic, Paulista y Mario Hermoso, tres como poco, y que al margen de Lenormand, el Atlético de Madrid quiere incorporar a otro zaguero central.
Bueno, pues eso con respecto al Atlético de Madrid. Carlos, en el Real Madrid poca novedad. A ver si podemos escuchar sí. a Nacho uno de estos días hablar sobre su futuro y desvelar ya qué va a hacer. Pero traemos
pues, a... Así, no lo tengo claro. No hasta que no acabe claro. la participación de España en la Eurocopa, no lo tengo yo muy claro si va a decir algo.
Bueno, pues estaremos pendientes del futuro de Nacho. También queda pendiente que se oficialice lo de Lucas Vázquez.
Y lo de Modric.
Ella nos dijo en esta sintonía que iba por buen camino.
Sí,
en
la y después de la final dijo que sí.
Y bueno, y Modric lo dejó más o menos claro en la fiesta del Bernabéu. Sí, sí. Pero traemos a este bloque dedicado al Real Madrid unas declaraciones de Messi que, bueno, pues han llamado la atención porque después de mucho tiempo ha dicho que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo.
Bueno, a mí...
Con matices.
Sí, es que al final para mí lo has trapeado. Porque claro, es sí, pero
bueno,
hombre, claro,
sí, pero
evidentemente...
Es que, a ver, tampoco
pero
es que, ninguna o sea, mentira lo que dice.
Si tú me dices
lo
que ahora...
Lo dijo el propio Rodrigo Góes.
Si tú me dices que ahora... No, bueno, pero es que esa es otra tela. Que le guste a él, sí, pero Rodrigo no dijo que es el mejor equipo del mundo. Es el mejor equipo que jugaba al fútbol.
Sí, sí.
Eso es,
y el
bueno.
que mejor jugaba al fútbol y contra
pues
el que más
me dices ahora mismo que hace que está nublado, pues claro.
Está nublado.
Está nublado, pues evidentemente. ¿El Real Madrid es el mejor equipo del mundo? Sí, en cuanto a títulos dice Messi, pero a él, claro. Al final acaba tira al monte y le gusta más Guardiola.
Y mejor equipo, si tenemos que decir, es el Madrid, porque es el último campeón de Champions. En los últimos años viene la última, creo que la ganó el City, pero la anterior fueron ellos sí. también. Si habla por resultado, es el Madrid. Si habla por juego, a mí personalmente me gusta el City de Guardiola y creo que todos los equipos donde esté Guardiola va a ser especial por la manera de ser de él, la manera de entrenar y por cómo hace jugar a sus equipos. A nivel de juego, para mí el City es el mejor, por resultado el Madrid.
Pues para Messi, el mejor equipo del mundo, aunque para él el City de su amigo Guardiola sigue haciendo el mejor fútbol. Bueno, novedades en Getafe y Rayo, poca cosa, Dani Martín.
Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, van cayendo con cuentagotas los nombres en la agenda de los dos equipos de la dirección deportiva de ambos equipos.
Sí, de momento son todos rumores, empezamos por el Getafe si te parece, y te lo cuento de atrás, de adelante a atrás. En la delantera gustan dos nombres, Juliano Simeone, el jugador propiedad del Atlético de Madrid, que va a tener muchas ofertas este verano y una de ellas podría ser del Getafe. El club rojiblanco le va a buscar una buena cesión y lo quieren rápido porque quieren que empiece la pretemporada, con su nuevo equipo. Otro que gusta es Iker Losa, delantero del Racing de Ferrol, que ha marcado 9 goles este año en segunda, pero este... También está el Celta metido de por medio y puede que esté un poco más cerca del conjunto vigués. En el medio campo, Pablo Martínez, centrocampista del Levante. Y en defensa gustan dos nombres del Valencia, Jesús Vázquez y Dimitri Fulquier, que ya estuvo en el Getafe, le conoce ya Bordalás. Y en esta operación podría entrar Juan Iglesias, que partiría a Valencia y hasta en la portería, porque están en negociaciones con Juan Soriano, que acaba contrato con el Tenerife y podría llegar como segundo portero. En el Rayo también hay cambios, donde más surge es en la portería y en la delantera. En la portería ya sabemos, se va Dimitrievski y bueno, se despidió de forma cariñosa al otro portero, el segundo portero, Dani Cárdenas, con este mensaje: me dejaste jugar entre poco y nada, poca gente como se portó tan bien conmigo como tú, fue un placer disfrutar de ti y aprender juntos en el día a día, tienes un amigo para toda la vida aquí, pesadilla, te deseo lo mejor de las suertes en tu nueva andadura. Un Dani Cárdenas que también podría salir en su caso al Cádiz, que está buscando portero, porque el portero suyo, Conan Ledesma, suena para la portería del Rayo. Tienen ahí un poco un lío. Suena también Augusto Batalla y Álvaro Fernández. Augusto Batalla, el ex del Granada, que es el mejor colocado para llegar. Y en la delantera, que es otra posición en la que más le urge al Rayo, ha sonado Lucas Boyé, por el que ya habrían hecho una oferta rechazada por el Granada, que se remite a su cláusula, que es de 10 millones de euros. Mirto Uzuni también. y uno último estos días, Borja Iglesias, que después de la cesión en el Leverkusen no está muy claro que vaya a continuar en el Betis, y pues el Rayo va a estar atento a ver si se puede hacer con él.
Bueno, pues nada, todos esos nombres sonando en la agenda de Getafe y Rayo Vallecano. 1:30 de la tarde y hablamos de baloncesto, y por eso hemos invitado hoy a Nacho Aranda al partido de la Una de Onda Madrid. Hola, Nacho, buenas tardes.
Hola, Laura, hola.
Has estado ahí antes, que quería meter baza con la selección. Digo, como hables de la selección, no hablamos con tu amigo Luis Casimiro, que nos lo has traído hoy al partido de la Una de Onda Madrid.
Sí, porque, claro, empieza mañana el cruce definitivo. Real Madrid-UCAN Murcia. Sí. Claro, nadie hubiera apostado por este cruce, por esta final de la ACB hace meses. Y el que más y el que menos dice, UCAN Murcia en la final. Pero si esto no pasaba desde hace 2000 años,
pues
desde aquel Manresa.
Desde hace 26 años.
Desde aquel TDK Manresa.
Hace muy poquito, el 4 de junio se cumplieron, sí, 26 años de esa consecución de la Liga por parte de aquel Manresa,
sí,
TDK Manresa, qué tiempos aquellos. Se cargó en la final al Tau Cerámica, pero es que anteriormente se había cargado al Estudiantes y al Real Madrid, uh-huh, nada más y nada menos. Y dirigía, sí, aquel equipo, pues, un amigo tuyo.
Un tío de Puerto Llano, Luis Casimiro. Hola, Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nacho, ¿cómo estáis?
Pues mira, haciendo memoria.
Sí, la verdad es que ya hace. Ha llovido hasta en Puerto Llano.
Ya. Ha llovido en Puerto Llano, pero bueno, tú lo has tenido muy reciente, que te he visto en redes sociales y lo habías ahí tuiteado con los compañeros de Gigantes, ¿eh? Aquel recuerdo.
Sí, la verdad es que, bueno, es imborrable. Y cada vez que se produce el aniversario, pues siempre hay alguien que lo recuerda y, bueno, es entrañable, ¿no? Y siempre, bueno, gusta.
Bueno, el Murcia de momento se ha metido en la final. Vosotros no solo os metisteis, sino que la ganasteis ante un Tau Cerámica, entonces dirigido por Sergio Escariolo, jugaba un tal Garbajosa en aquel Tau. Bueno, y no sé cuál fue la clave o si ves semejanzas en lo que vosotros hicisteis y lo que ha hecho el Murcia este año.
Sí, las está viendo, porque evidentemente UCAN es un club con un presupuesto que no está llamado para estar en la final, y ha hecho un gran mérito, porque ha dejado fuera a Valencia, ha dejado fuera a Unicaja, que ha sido, bueno, pues el líder de la liga regular, o sea que está haciendo muchos méritos. Y claro que veo similitudes, porque yo creo que es un grupo de jugadores que cree en lo que está haciendo, que se lo está pasando muy bien, y eso también pasaba en aquel TDK, ¿no? Era un equipo que creía en el juego que teníamos, estábamos jugando muy bien a baloncesto, tenían una gran confianza. Y luego les veo lo mismo también, que llega un momento en que se les ve, bueno, pues esa cara de ambición, de, bueno, no lo creemos, podemos hacerlo. Y hasta ahora, bueno, pues está teniendo mucho mérito lo que están haciendo, y hay ciertas similitudes, claro que sí.
Ahora, hay dos cosas en las que no se parece nada, que el TDK Manresa, el tuyo, y este UCAN Murcia de Sito. Y es, tú tenías una base nacional muy fuerte. UCAN, sí, Murcia, el equipo es todo de gente fuera, y tú tenías a Chichi Creus, y con Chichi Creus la vida siempre era mejor, ¿eh?
Sí, bueno, eran otros tiempos y era otra confección de plantillas, ¿no? Solo en aquel momento todas jugadores nacionales, sí, menos tres americanos, ¿no? Tres extranjeros. Entonces, claro, había un núcleo muy, muy fuerte de jugadores nacionales, más los tres americanos, que en aquel momento pues aceptamos plenamente, y nos dio pues esa ambición de tener un equipo que, con ellos tres, que eran grandísimos taponadores, fuéramos el mejor equipo en tapones de la liga.
Sí, era un equipo de saltarines, sí.
Claro, exactamente. Y luego, bueno, pues teníamos, claro, un cerebro en la cancha, que era Chichi Creus, que era, bueno, pues como un ordenador, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que la propuesta como entrenador que tienes a principio de temporada se ajusta perfectamente a los jugadores que te llegan. Uh-huh. Yo creo que también hay una similitud, y es, se lo empiezan a pasar bien entrenando, son muy competidores y se lo pasan también fuera de la cancha. Y yo creo que también en este sentido, pues UCAN está, como bien dice Sito, se lo están pasando bien, están creyendo y están disfrutando. Y cuando un equipo cree y disfruta, pues bueno, yo creo que hay que tener un respeto, porque puede mover los límites que hay establecidos dentro del baloncesto profesional, ¿no?
Hombre, respeto seguro, pero es verdad, Luis, que son dos mundos ahora mismo, ¿eh? La plantilla y el potencial que tiene Chus con el, uh-huh, potencial que tiene Sito. A priori es una final muy desequilibrada. Cualquier aficionado normal pensaría, bueno, es 3-0, ya veremos, ¿no?
Sí, no, lleva toda la razón, o sea, toda la razón es aplastante, ¿no? O sea, tú ves un equipo y dices, es el segundo clasificado, subcampeón de la Euroliga, con el potencial que tiene tremendo, y ves a un Can y dices, pues claro, no puede haber color, ¿no? Uh-huh. Ahora, como Sito ya empieza a transmitir y el otro día, no, 37% creo que dijo, ¿no? Veo sí. Pues esto te lo hace, te lo va metiendo los jugadores, sí, y son sí. jugadores que se lo van sí, creyendo, sí. se lo creen, y al final es muy difícil que lo consigan, pero oye, yo me pongo en el lugar de Chus y digo, oye, vamos a respetar a estos, porque sí. seguramente que en el subconsciente de los jugadores esto no esté pasando, o sea, está pasando, y dice, va a ser fácil lo que tú has dicho. Todo el mundo opina que pueda ser fácil. Y el jugador es una persona, y entonces, ahora mismo yo me pongo en la piel de Chus y es complicado decir, mira, vamos a respetar a este equipo, que encima ha ganado todo fuera de casa, o sea, que tiene sí. todavía pues mucho más mérito. Un poco también parecido a TDK, ganamos las eliminatorias con el factor cancha en contra. Bueno, pues hay que tener el respeto y hay que esperar a ver qué pasa, y ojalá que sea una gran final, ¿no? Y podamos disfrutar.
Oye, ¿qué es lo que más te gusta de este Madrid?
Uf, pues que con Campazo, yo creo que ya la temporada anterior era un equipo que estaba muy bien, y con Campazo yo creo que es un equipo que está muy redondo, ¿no? Donde, ¿qué me gusta más? Pues mira, lo vi muy cerca de esta temporada, detrás del banquillo, completamente uh-huh. de ellos, y me parece que la química que tienen y la aceptación de los roles que uh-huh. tienen en un equipo plagado de estrellas es sumamente importante para lo que están haciendo. Entonces, máximo respeto a jugadores que tienen una calidad tremenda y que encima ponen toda esa calidad a disposición del equipo.
Uh-huh. Bueno, no quiero pasar la oportunidad para preguntarte también por la Final Four. El Estudiante se juega mañana el retorno a la Liga ACB. Tú has entrenado al Estudiante, sí. entrenaste al Fuenlabrada, con el que conseguiste también un ascenso a la ACB. No sé si duele ver a Estudiantes donde le hemos visto los dos últimos años, y no sé cómo lo estás viendo.
Pues sí duele, porque por historia es un equipo, un club llamado a estar en la máxima categoría, ¿no? Por la historia, entonces... Yo, mis tres temporadas que estuve en Estudiantes, me sentí muy demente, y la verdad es que me impregnó, ¿no? Y me gustaría que les fuese bien, con el respeto de los demás clubes que intervienen. ¿Cómo lo veo? Lo veo complicado, porque Tizón está sí. jugando muy bien a baloncesto, y estamos en lo mismo, con jugadores y club que no estaba llamado para estar en esta final a cuatro, y resulta que están ahí, porque además cuando equipos que tienen menos presupuesto, que no nadie cuenta con ellos, están ahí, es porque detrás hay un gran trabajo, y cuando hay un gran trabajo pues llegas a estos sitios, a estos momentos. Entonces, bueno, pues es complicado, porque esa semifinal por ahí es complicada, pero en la otra pues Lleida, que es un poco tapado, y Burgos, San Pablo, pues son también equipos muy buenos, y la vamos a disfrutar porque pienso verla en directo. Entonces estaré por allí y pienso disfrutar de ese ambiente que va a haber allí en el Madrid Arena, que por cierto es donde mi primera temporada en Estudiantes estuvimos toda la temporada sí. jugando uh-huh. en el Madrid Arena. Allí conseguimos entrar en playoff y jugar una eliminatoria contra Baskonia también, que nos eliminó con aquel Estudiante. Por tanto, grandes recuerdos los que podremos vivir allí en el Madrid Arena.
Bueno, Luis, ha sido un placer, a ver si te vemos pronto en algún banquillo. Un abrazo muy fuerte.
Cuídate.
Ojalá, deseando estoy. Muchas gracias.
Hasta luego. Hablamos Adiós. De fútbol femenino. Penúltima jornada de la Liga F, la única liga a nivel nacional que sigue viva a estas alturas, más allá de los play-off y promociones que se están jugando en las diferentes categorías del fútbol español. Para las nuestras, la jornada se juega toda el domingo a las 12, Madrid Club de Fútbol Femenino Real Sociedad, a las 6:30, Real Madrid Athletic Club de Bilbao, y el que más nos ocupa el domingo a las 8:30, Sevilla Atlético de Madrid. Nos ocupa y nos preocupa, porque tenemos un ojo puesto también en ese partido, el Granada-Levante, que se va a jugar a la misma hora el domingo, porque la Champions League está en juego. El Atleti defiende esa tercera plaza, el Levante es cuarto, a 3 puntos de las rojiblancas. Nos atiende una de las jugadoras con más peso en el equipo rojiblanco, Marta Cardona. Marta, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hay que defenderlo con uñas y dientes.
Por supuesto, al final es una presión, pero es una presión bonita, ¿no? Por en luchar por los puestos de Champions. Nos llevamos tres puntos de ventaja contra el Levante, pero al final ellas tienen el gol a veras directo contra nosotras, Entonces tenemos que ganar sí o sí los dos partidos que nos quedan. Y ojalá ellas que pinchen y ya poder disfrutarlo este fin de semana.
Y
pero
nada,
sobre todo enfocarnos en nosotras mismas.
Nada de hacer cábalas, ¿no? No un empate y a ver qué hacen ellas.
No,
o sea,
no,
que,
no,
mentalidad
no.
Ganadora los dos partidos que quedan.
Por supuesto. Llevamos una racha de 6 victorias consecutivas, creo que son, o 5. Y tenemos que seguir en esa dinámica y acabar en esos puestos de Champions al final de temporada.
Llega el equipo en muy buena dinámica, como dices. Habéis enchufado, ¿no? Después del palo que supuso también la Copa del Rey con la Real Sociedad y de la mano de Arturo Ruiz, habéis estado en este tramo final de temporada espectacular.
Sí, al final sabíamos de la importancia, ¿no?, de jugar Champions. Por suerte, muchos del vestuario hemos tenido la ventaja de poder jugar Champions y sabemos lo que significa eso. Entonces yo creo que hay un plus de motivación, ¿no? Y aparte de que lleva el club 4 años, me parece, sin entrar, es un objetivo claro para enfocarnos en el futuro, para crecer como equipo, como club, y no miramos otra cosa que no sea eso.
El Sevilla es séptimo, no se juega nada, mientras que el rival del Levante, el Granada, está luchando por la salvación. ¿Eso afecta a la hora de preparar el partido o la mentalidad de cara al partido, saber que a lo mejor el Sevilla va a estar más relajado y va a tener menos o os va a poner menos dificultades?
Pues al no jugarse nada y jugar sin presión, pues igual juegas más liberada, más valiente, etcétera. Entonces también eso a nosotras nos puede perjudicar. Entonces cada partido yo creo que tiene una sensación y sobre todo nos tenemos que enfocar en nosotras y salir con la misma mentalidad que hemos salido estos partidos atrás.
Oye, Marta, ¿y físicamente cómo está el equipo? Porque lo decía yo en la presentación, se está haciendo muy largo, ¿no? Es la única competición que sigue en juego a estas alturas. Hemos visto en la selección cómo ha habido lesiones importantes de jugadoras en esta última convocatoria ante Dinamarca. La carga de partidos cada vez es mayor. Yo no sé si hay que darle un poco una vuelta a todo esto.
Yo creo personalmente que sí, porque el cuerpo aguanta lo que aguanta y esa es la realidad, ¿no? Necesitas ya no una desconexión física, sino también mental. Yo creo que hay mucha carga de partidos entre selección, liga, Champions, etcétera, que está todo muy comprimido y básicamente encima cuando pasó todo el COVID, todos los veranos desde que ha pasado no ha habido ningún descanso, pues porque se ha colapsado la Eurocopa, Mundial, Juegos Olímpicos ahora. Entonces estar tantos años sin tener vacaciones en verano, más todo lo que es la liga regular, etcétera, yo creo que los cuerpos no están preparados y esa es la realidad. Entonces yo creo que se tendría que hacer una vuelta para ver cómo se podría enfocar los partidos.
Uh-huh. Miras de reojillo la selección, supongo.
Por supuesto, me encantaría volver, pero yo ya sé que este año igual no he estado como he estado otros años anteriores, pero estoy luchando por ello. Uh-huh. Por supuesto, ahora me encuentro muchísimo mejor. Ya el otro día por fin marqué, ¿no?, que es lo que necesitamos las delanteras y quitarte ese peso encima, y por supuesto que yo sueño con volver y trabajo para ello.
Uh-huh. Te he escuchado en alguna entrevista que fue muy duro para ti quedarte fuera del último Mundial.
Sí, al final llevaba 4 años yendo, trabajando para eso. Tú te enfocas, aparte de tu club, en la selección, en llegar en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y yo creo que llega en buen momento después de haber pasado por quirófano 3 meses atrás y fue un palo muy duro, ¿no? Porque sueñas con estar en un Mundial, vivirlo, y encima si lo ganas, pues no estar allí me afectó mucho, ¿no? Y me ha afectado esta temporada, que en lo personal, en la confianza, etcétera. Parece que le dejas el poder a los demás, parece que no sirves ya o algo así, y no tenía que ser así. Eso le da una vuelta de tuerca. He trabajado mucho, tanto ya no a lo físico, táctico, etcétera, sino a lo mental, siempre he dicho que es el 90% de las cosas. Y ahora le he dado la vuelta, como he dicho, es lo importante, y eso ya se queda en una anécdota. Y trabajando pues para volver a encontrar mi mejor versión y disfrutar del fútbol, que al final es lo importante.
Jo, escuchándote veo que no ha sido nada fácil para ti la temporada, y jo, nos alegramos mucho de que estés con ese plus, ¿no?, de ganas de seguir demostrando. Te tengo que preguntar por el futuro, Marta. Acabas contrato ahora con el Atleti. ¿Qué va a pasar contigo?
Pues la verdad es que yo estoy enfocada en este partido del fin de semana. Entonces, Lo que tenga que ser será. Yo tengo un más uno con el Atleti si entramos en Champions, así que deseamos todos entrar en Champions, ¿no?
Así que blanco y en botella, ¿no?
Exacto.
Pues a por la Champions, Marta, y que te sigamos disfrutando mucho en el fútbol. Mucha suerte en estos dos últimos partidos.
Igualmente, muchas gracias. Buenas tardes.
Quince minutos para llegar a las 2 de la tarde, sintonía de Madrid al tanto, recibimos a José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes.
Ayer hablábamos con el míster del Moscardó, hoy toca hacerlo con el míster del Leganés B.
Solo puede quedar uno y está entre ellos, y luego el sorteo y luego el último peldaño para llegar a la segunda federación. Partido precioso, va a ser el partido más bonito del año en el fútbol de Madrid al tanto. Dos rivales que además han demostrado a lo largo de la temporada que iban a pelear por ello y que lo han conseguido, y que sobre todo han hecho un tramo de competición en la última parte de la temporada tremendo, tanto Leganés B como el conjunto del Mosca.
Pues nos escucha ya el entrenador de Leganés B, José Luis Sánchez Capdevila. Hola, José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me ha dicho Miguelito Ruiz que te llame Capdevila.
Bueno, eso para otros. Con Calde está bien, con Calde Vila está bien.
Bueno, ¿cómo lo afrontáis mañana? Partido importante, de momento el más importante de la temporada para tus chicos, en Butar, que mañana a las 5 la vuelta de la final de Madrid, luego hay que ir, si se clasifica o quién se clasifica, a la final nacional para el ascenso, pero de momento, como digo, el partido más importante de la temporada para los chicos.
Sí, realmente cada fin de semana era el más importante, ¿no? Nosotros no hemos enfocado más allá de cada fin de semana, cada sábado, cada domingo, y ese ha sido un poco, pues bueno, el trabajo que llevamos desde que iniciamos la pretemporada con el equipo, y que yo creo que, bueno, los chicos están muy enfocados en el partido, están tranquilos, están estables y bueno, lo decíais, ¿no? Partido bonito. Es el que hay, no hay más, y bueno, pues vamos a afrontarlo de la mejor manera, ¿no?
Oye, ¿el ascenso del primer equipo ha supuesto un plus también para tus jugadores?
Bueno, creo que siempre es importante, porque, bueno, por lo que pueda repercutir también de cara al club, de cara a ellos, creo que todo lo que creo que se pueda beneficiar del club, ya gracias, por supuesto, a los mayores, siempre lo que refleja el primer equipo, pues bueno, luego repercute en lo que viene detrás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo han vivido cerca con ellos, creo que han estado siempre con los jugadores del primer equipo, son muy cercanos, el primer equipo está muy cerca, y creo que eso es muy, muy positivo.
Capde, puede jugar a favor, que es lo que tú estás diciendo, pero yo también le puedo dar o le quiero dar un poco la vuelta, y nos puede meter más presión a vosotros de cara a... tenemos al Lega en primera división, el equipo, el filial debe estar como mínimo en segunda federación, y que sea un poco un plus de mayor responsabilidad que la que tú quieres para los chicos.
Yo creo que en este caso no, porque nunca ha habido presión. O sea, es que nunca ha habido, y realmente no la va a haber. No ha habido desde que formamos esta temporada la plantilla, no ha habido presión de ningún tipo, y ya te digo, vivimos el día a día, disfrutamos y competimos de la mejor manera, y no hay presión. Desde el club tampoco la hay, hacia nosotros, ni nosotros la metemos. O sea, que creo que no, en este caso no.
Tú lo sabes mejor que nadie, porque fuiste canterano de la mejor cantera del mundo de fútbol, la del Real Madrid, desde cadete hasta el Castilla. Es decir, que bueno, desde cantera y de trabajar en la psicología de los chicos, te pueden explicar muy poco, ¿no? Y yo creo que es más un trabajo psicológico que ya deportivo, porque deportivo ya prácticamente lo que tenéis, ya lo tenéis hecho, ¿no?
Sí, lo deportivo ya lo tenemos hecho, y luego la ilusión no ha restado desde el minuto uno. O sea, yo creo que cualquier canterano que esté en cualquier cantera de España, pues bueno, lo vive con ilusión, con la idea de en un futuro inmediato o próximo poder formar parte de la primera plantilla, y si no es en el mismo club, pues poder salir a otros. Que cada uno se vaya forjando y venga, pues salga preparado para lo que va a venir, ¿no? Que yo creo que al final esa es lo que tiene que proyectarse en una cantera.
¿Llegan maduros los chicos? ¿Llegan maduros? Es decir, en esta temporada les ha dado tiempo a madurar para enfrentarse a un equipo como el Mosca, que tiene esa mezcla de veteranía y también de juventud. ¿Cómo llegan en ese sentido los chicos del Leganés B?
No, al final están preparados ya hace mucho tiempo, porque el equipo ha crecido mucho, ha madurado mucho el futbolista, a pesar de ser un equipo muy joven, creo que tienen una madurez bastante, bueno, que han demostrado, ¿no? Mm. No voy a tampoco a decir algo que no hayan hecho, y creo que están preparados. Obviamente, mucho respeto al Moscardó, como a todos los rivales que hemos tenido durante todo el año. Creo que el Moscardó tiene una gran plantilla, de las mejores. Nosotros siempre vimos al Moscardó como que iba a estar en esos cinco o en esos cuatro restantes para jugar playoff, y así ha sido. O sea, creo que no es una sorpresa para nadie, y el respeto siempre ha estado, ¿no?
Estuvimos ayer con Pobes aquí en esta misma sintonía. Os tiene bien estudiados, ¿eh? Nos habló de Guirao, de Víctor, de Coque. Dice que es un jugador que ya es de dinámica de primer equipo.
Vamos, que le preguntamos qué le gustaba del Leganés
y nos dijo que todo.
Prácticamente nos dijo, ¿no?
Hombre, al final los chicos vienen trabajando muy bien, partido tras partido, semana tras semana, y no es fácil porque al final sabemos lo que es la tercera división, muy exigente, jugadores y plantillas que puedes abastecerte de jugadores desde sub-23 a los que ya no son sub-23. Nosotros no, nosotros plantilla muy joven, de lo que puedes y lo mejor que puedes conseguir, y creo que, bueno, creo, acorde a lo que comentábamos, ¿no? La madurez de esos jugadores, bueno, al final, tarde o temprano, sale a la luz, y bueno, pues el que ve un poco a Leganés B, pues no vamos a tampoco a descubrir ahora nada que no sea, ¿no?
Le hicimos la misma pregunta ayer a Pobes, te la hacemos hoy a ti. ¿Qué es lo que más te gusta del Mosca?
Bueno, creo que compiten sin ningún temor a nada. Es un equipo que bueno, su transición ofensiva es muy interesante. Tiene jugadores y un talento que reconocible, ¿no? Tiene jugadores de potencial arriba, como Mba, como Mesousi, como, bueno, Asensio. Tienen jugadores atrás de mucha veteranía y mucha experiencia, Cuevas, Doncha. O sea, al final creo que también es una plantilla reconocible, y bueno, nosotros respetamos mucho a todos los rivales, en particular a Moscardó, y como decía, para nosotros, desde que empezó la temporada, contábamos con el Moscardó en ese playoff.
Pues José Luis Capdevila, técnico del Leganés B, te deseamos mucha suerte mañana, como se la deseamos ayer a Javi Pobes, y que gane el mejor y que estemos muy bien representados en ese playoff definitivo de ascenso a Segunda Federación. Un abrazo.
Muchas gracias por los buenos deseos, muchas gracias por la invitación.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, hay que hablar de noticias, José Luis, porque Raúl González Blanco va a ser entrenador, seguirá siendo entrenador del Castilla.
Se queda un año más en el Real Madrid como mínimo. El que no se va a quedar es su segundo, Alberto Garrido, que después de 15 años y después de haber sido segundo de Solari, Guti y Raúl, es decir, que ha conseguido el triplete que consiguió Guti, la Juventus con Raúl, pues es un hombre de la casa que va a cambiar de aires y se va a ir al fútbol inglés. Va a formar parte del cuadro técnico del Watford de la segunda división.
Y el que se queda es Alfredo, al frente del Fuenlabrada, una temporada más en Primera Federación.
Hombre, después de dos salvaciones, después de dos años de sufrimiento, que es lo que se ha llevado Alfredo para el cuerpo, que ya no le queda pelo, yo creo que merecía empezar una temporada
No le quedaba pelo ya desde hace
por
tiempo.
Por favor, escuchémosle.
Bueno, pues contento, muy ilusionado de que el club haya pensado en mí para este proyecto, y bueno, con mucha ganas, con mucha energía de que volver a ser fuera que hemos sido estos últimos años, y bueno, intentar luchar por cosas importantes, interesantes, y con la unión de todos hacer un equipo fuerte y con miras para estar en unas posiciones bonitas, ¿no? que nos hagan ilusionarnos. Bueno, pues es un reto diferente, ¿no? Es cierto que estos últimos años Alfredo está en los últimos 20 partidos de liga para tratar de ayudar al equipo a salvarse, salió todo bien. Y bueno, pues ahora empieza otro nuevo reto ilusionante y hay que ir a muerte por ahí. Bueno, pues ya te digo que para mí es ilusionante, es mi primera experiencia como entrenador desde el principio, y veo con muchas ganas, con mucha ilusión, con el trabajo de la Secretaría Técnica, de mi cuerpo técnico, de toda la gente del club, de nuestra afición. Pues digo, intentar hacer una temporada bonita y volver a ser ese Fuenla, ¿no? que pueda estar en unos puestos mejores que los que hemos tenido los últimos dos años.
Pues mucha suerte para Alfredo. Y una noticia importante, el CUC Villalba puede ser el filial del Atlético de Madrid en tercera división.
Se viene el Atlético de Madrid C. Los ojos estaban vistos en el Villanueva del Pardillo, pero descendió de categoría y además desapareció. Por tanto, una de las dos opciones, CUC Villalba, que era equipo filial del Rayo Majadahonda, bueno, pues era una de las opciones más claras, ¿no? Y al final, si lo aprueban los socios, el Atlético de Madrid C será el CUC Villalba. Solo se quedan con el primer equipo, la cantera del CUC Villalba seguirá siendo del equipo serrano y jugarán en Villalba.
Vamos a... Te invito a que escuches, sí, claro, a Jorge Torres, que nos ha hecho un reportaje precioso de Peque, jugadora de fútbol sala, que lo ha sido del Burela toda la vida, madrileña que nunca había jugado en Madrid, que lo ha hecho este año en el Alcorcón y que ha sido elegida la mejor jugadora del 2022.
Gran reconocimiento para el fútbol sala español. Tras 8 años de reinado de la futbolista brasileña Amandinha, la nueva Balón de Oro femenina del fútbol sala es madrileña. Su nombre, Patricia González, aunque es más conocida como Peque. 8 años en los que había llegado, por 2 años consecutivos, a ser semifinalista de este trofeo. Por lo que para Peque...
Ha costado sacarla del primer puesto.
Un primer puesto que en 2007 ya consiguió otra madrileña, Eva Manguán. Ser su sucesora, todo un orgullo para Peque.
Sí, encima una jugadora como ella, que he tenido la suerte de ver jugar y ser compañera, la verdad que todo un orgullo de seguir la estela que dejó.
Un premio con trampa, porque no se lo entregan por su temporada en 2023, sino por su nivel en 2022. Aún así, Peque, a sus 37 años, lo toma como un reconocimiento y colofón a su carrera.
Nunca estoy pendiente de la edad, la verdad. Pero no me lo esperaba porque en 2021 fue la última vez que se dieron. Se ha parado 2 años y bueno, yo pensaba que iban a empezar con los mejores de 2023, pero bueno, han hecho 2022, que yo me alegro porque bueno, he tenido este reconocimiento. Bueno, la verdad que muy contenta, me lo he tomado como si fuese un premio a toda mi trayectoria y la verdad es que feliz.
Para ser la mejor jugadora del mundo, Peque tiene 2 claves.
Siempre lo digo, ¿no? Yo no soy la mejor en nada, no soy la que mejor tira, la que mejor regatea, la que mejor pase tiene, pero bueno, creo que en algo sí soy muy, muy buena y es que soy muy competitiva y nunca me rindo. Esas son mis claves.
Esta temporada Peque se marchó del Burela para aterrizar en el Alcorcón, con un objetivo claro.
Venía con un objetivo muy claro y es aportar la experiencia que yo he vivido en Burela de el camino que ha hecho para profesionalizarse y hacerlo aquí en Alcorcón. Entonces, bueno, sí es verdad que el cambio es duro. Allí entrenaba 7 veces, la manera de viajar, bueno, un poco todo. Pero estoy contenta.
Con 3 europeos, 5 ligas, 6 copas y 4 supercopas, además de un campeonato de Europa de clubes, no quiere colgar las botas sin conseguir el título que le falta.
El Mundial, lo primero estar en la lista y bueno, ya ganar un Mundial, creo que el día después sí que cuelgo las botas y ya habré hecho todo en el fútbol sala.
Aunque ha sido ahora, en el ocaso de su carrera, cuando al fin se ha hecho con el Balón de Oro del fútbol sala femenino, su trayectoria sirve de inspiración, porque sin duda dejará una huella imborrable en el fútbol sala.
Y mañana el playoff por el título del fútbol sala femenino a las 4, Melilla, Futsi, Navalcarnero. En 1 hora, deportes en Telemadrid, Ramón Fuentes.
Hola Laura, ¿qué tal? Pues en los deportes de Telemadrid lógicamente vamos a hablar sobre los descartes de Luis de la Fuente, los 3 descartes, fundamentalmente entre ellos el rojiblanco Marco Llorente y también ahora quién va a ser el hombre del gol, quién va a ser ese 9 que acabe marcando los tantos en la Eurocopa. Luego, ojito, mucho de Mbappé, primero una radiografía absoluta de cómo marca los goles el jugador francés, el futuro jugador del Real Madrid, desde dónde, cómo los marca y luego también el número, todo hace indicar que va a ser el 9. Un 9 que tiene mucha mística. Además, hablaremos de los lamentables incidentes en el fútbol argentino esta pasada madrugada, del triste capítulo racista que está viviendo Ana Peleteiro y de muchísimas cosas más. Así que nadie se pierda los deportes de Telemadrid.
Volvemos el lunes, se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Buen fin de semana, adiós.